Bueno, pusimos música, la bajamos, siempre una ráfaga de música viene bien, pero ya la tienen en pantalla. Ella es Gabriela Llanos. Gabriela, qué lindo tenerte acá. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad es que siempre que se trata de radio y de comunicación me hace muy feliz. Soy una enamorada de este medio y además me encanta que, bueno, que toda esta tecnología nos permite estar cerca. Yo estoy en República Dominicana, tú en Argentina.
Exacto.
Y cerca.
Bueno, pero te quiero presentar, porque esto de la radio así en términos un poco televisivos también hace que estés ahí ya en pantalla y uno te quiera saludar, pero sos Gabriela Llanos. Vamos a hablar puntualmente de tu libro, de Viejo Caserón de San Telmo, pero vamos a hablar de un montón. Ahí está, qué lindo lo tenés, hermano.
Sí, la portada es hermosa, a mí me gusta.
Es hermosa. Pero también quiero contar en una ráfaga algo de tu vida que es... No quiero decir de novela, pero que es una vida recontra singular, porque naciste en la Argentina siendo chica, no sé, 6 o 7 años.
Y en Córdoba, Argentina.
En Córdoba, claro. Y de allí a España, y bueno, ahora en República Dominicana.
Y bueno, y un breve paso por Caracas, Venezuela también, o sea que sí, como el tango.
Porque tu madre era venezolana, si no me equivoco.
No, mi madre argentina también. Ah, de los dos argentinos, abuelos españoles. Entonces, bueno, pues por ese motivo primero fue llegar a Venezuela porque tenía familia viviendo allí en el 82 y luego ya a España prácticamente toda mi vida.
Bueno, sos una mujer de la comunicación, sos escritora, sos periodista, pero sos también una mujer de la radio, de los medios audiovisuales, de los medios gráficos. Y de alguna manera, aunque la vida te llevó por el mundo, también has tenido una conexión con la Argentina. Y ahora este material que está anclado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que debe haber pocos barrios más porteños que San Telmo.
Sí, sí. Sabes que a mí me gusta mucho explicar esto porque, curiosamente, donde menos viví, donde menos tiempo estuve en mi vida fue en la Argentina. Y siempre que escribo algo, algún detalle, algún personaje, alguna fragancia, algo de música, me lleva a Argentina, ¿no? Y yo pienso que es por esos primeros 7 años de vida donde se construye el mapa emocional, ¿no? Donde,
claro, la huella.
¿Sabes? El que consumes en hasta los siete años es el que sirve. Pues yo creo que el mapa emocional se construye en esos primeros 7 años y yo en eso soy muy nostálgica, soy muy tanguera, me gusta mucho leer literatura argentina y me gusta mucho el paisaje argentino. Y concretamente nunca he vivido en Buenos Aires, pero soy una enamorada de San Telmo, digo que es el Macondo de la Argentina, ¿no? Es un lugar increíble que tiene hasta un microclima, o sea, yo creo que llegas a San Telmo
y cambia,
¿no?
Y yo lo viví, porque a mí me tocó no solo visitarlo mucho como porteña, ¿no? Porque tiene una vida cultural muy, muy, muy linda, que siempre es convocante, incluso para los que vivimos en la ciudad, hacemos de turistas cuando, digamos, prepandemia la vida permitía todos esos movimientos. Pero luego me tocó ser vecina, y es un barrio que tiene esto que decías, una mística, un misterio, algo atrapante, algo singular.
Sabes que yo creo que con las ciudades y con los barrios pasa como con la gente, ¿no? O sea, o hay empatía inicial o quizá no la va a ver nunca, ¿no? Y yo recuerdo pues, sí, llegar por primera vez de pequeñita a San Telmo de mano de mi madre y de mi padre y realmente sentirme como que pertenecía, ¿no? Como que esas baldosas me pertenecían y yo le pertenecía, sí, ¿no? A ese sitio. Y me ha pasado con otras ciudades. Yo creo más bien que uno termina siendo, cuando se ha mudado tantas veces, termina siendo más de ciudades que de países, ¿no?
Es cierto, ¿no? Y uno termina cuando ha tenido una vida como la tuya, repartidas por tantos lugares, termina siendo un poco de cada lugar, empiezas realmente a ser un poco ciudadano del mundo, más que de un único lugar.
Sí, es verdad, además vas como de cada cosa, como haciendo tu propia receta. Esto es como con los libros, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que de repente lees una novela y ese es tu libro y a lo mejor esta novela para mí representa una cosa y para ti otra, ¿no? Lo mismo sí, creo que ocurre con las ciudades, ¿no? Creo que vas armando tu rompecabezas, tu puzzle, como se dice en España, con los pequeños sitios donde has vivido, donde los cafés, las cosas, la gente. Yo creo que haría un día perfecto con todas las ciudades con las que he vivido, ¿no? O sea, es una maravilla.
Vos decías, uno tiene su novela, ¿cuál es la tuya? Y después presentanos esta, que es tu novela, la que estás contando ahora, este es tu libro.
Wow, la tengo que escoger, bueno, es difícil.
Bueno, porque... es difícil,
Es muy difícil. Soy muy, muy lectora. Creo que me gusta mucho leer. De hecho, cuando no tengo un libro cerca me pongo muy nerviosa. Eso lo heredé
Y
de
ahí
mi.
estoy viendo la biblioteca.
Yo necesito tener un libro cerca. Para mí es muy importante. Pero si tuviese que escoger, yo para mí me marcó muchísimo Rayuela de Cortázar. Me marcaron muchísimo los cuentos de Borges. Me gusta mucho también la literatura norteamericana. Me gusta mucho. Creo que releo una vez al año El Gran Gatsby de Fitzgerald. Me gusta el retrato de Dorian Gray y de españoles pues, contemporáneos y literatura contemporánea muy buena. Acabo de terminar un libro que recomiendo a todo el mundo que se llama Patria de Fernando Aramburu, que también está la serie en Netflix y es una maravilla de novela.
Bien, no, es muy difícil, tenés razón. Uno, y además es caprichoso elegir solo uno cuando hay tanto, tanto para leer.
Un
Mira, yo
libro
estoy.
según los momentos de tu vida, ¿no? Como las canciones, ¿no? Hay canciones para cada momento de tu vida y creo que hay un libro también para los momentos de tu vida, al que a veces es peligroso volver, ¿sabes? Esos libros que amaste en la juventud, de repente vuelves de
Sí.
adulta y dices, uy, no, ya no es lo mismo, ¿sabes?
Sí, me pasó con un libro muy, muy, muy querido, que sigue siendo muy querido, pero que no me representa de la misma manera que en ese momento. Pero ahora vayamos a este libro y a los personajes, a este personaje masculino, a estas tres hermanas, a esas historias que los van uniendo.
Sí, bueno, esta es una historia en realidad. Yo creo que sí, si tuviese que definirla en tres líneas, como decimos que normalmente tenemos que definir esto, creo que es una historia de reconciliación, es una historia de segundas oportunidades, es una historia de amor también, ¿no? Porque en el fondo no dejo de encontrar un gran amor que es el de Emiliano Duarte y Eva Olivares, esos dos personajes que son referenciales porque están muertos, pero que son los que unen y convocan en ese lugar que es una metáfora de lo que pudo ser con la vida, que es ese viejo caserón de San Telmo, ¿no? Donde confluyen estas tres hermanas que viajan de Madrid a Buenos Aires y donde pues descubren otras sorpresas, ¿no? Y tienen que conocer a ese padre que no conocieron, ¿no? Porque eso también habla mucho, fíjate, y de cómo uno se reinventa según las ciudades donde va viviendo, donde el destino te ubica, ¿no? Y el personaje principal, que se llama Emiliano Duarte, era de una manera cuando vivía en Argentina, en Buenos Aires, y fue de otra manera completamente diferente cuando se fue a Madrid, un poco por supervivencia, ¿no? Porque a veces necesitas perder todas las referencias para empezar de nuevo.
Claro, sí, soltar todo aquello que fuiste para que puedan crecer otras raíces en otro lugar. No sé si esto significa perder identidad, pero sí, en todo caso, aferrarte al nuevo destino en el que transcurre tu vida.
Sí, fíjate que además la novela nos lleva a una época importante en la Argentina, que fue el proceso militar en la Argentina, ¿no? De represión militar. Entonces, pues concretamente sí investigué mucho sobre las torturas, ¿no? En esa época. Y sí es cierto que muchas veces, leyendo sobre esto, las personas que han sufrido abusos físicos o emocionales necesita muchas veces reinventarse para eso, normalmente dejan de trabajar en los sitios que trabajaban, dejan a la pareja, suelen cambiar de barrio, suelen cambiar de países porque necesitan no tener nada que les recuerde esas personas que
Claro.
fueron y ese sufrimiento que hay, sobre todo por una buena cuestión de dignidad, ¿no? Porque si tú sabes las cosas horribles que a mí me ocurrieron, pues probablemente siempre me vas a mirar de otra manera. Necesitas ser otra para la mirada ajena, ¿no?
Claro, como correrse, ¿no? De ese lugar que puede traer una especie de compasión crónica. No maliciosa, pero a veces la mirada del otro, aún con buena intención, te condiciona a vivir en un lugar donde se va perpetuando la víctima de situaciones horribles, ¿no? Que
Sí,
te
es
pasaron.
como esas parejas que pierden a lo mejor un hijo o esas parejas que sufren alguna
Claro.
tragedia, que luego son incapaces de mirarse a la cara, son incapaces de volver a ser esos que fueron antes de la tragedia, ¿no? Suelen siempre esas parejas destruirse o esas parejas buscar otras posibilidades de ser feliz porque ya esa unión es muy difícil.
Claro. Y en el caso, digo, acá hay un personaje central que tuvo una vida un poco en un lugar y otro poco en otro. ¿En qué momento tu vida, no en qué momento cronológico, sino cuáles eran las circunstancias cuando vos dejaste la Argentina? ¿Estaba también más o menos
Y bueno,
ocurriendo el periodo de?
fue en el año 82. Mi padre trabajaba en un programa de radio, era el director de Radio Universidad de Córdoba, tenía un programa precioso que se llamaba El Discotecario de la Noche, donde ponía a la gente a escuchar estupenda música y poesía y leía poesía y leía cosas, era un programa precioso. Y bueno, fue una época complicada, ¿no? Donde pues los medios de comunicación estaban más
La
controlados.
dictadura, la...
Mi hermana, mi madre había sido actriz de un grupo de teatro que es real y que sale en la novela que se llama El Juglar. Y bueno, pues digamos que era conveniente quizá poner distancia, ¿no? Y fue lo que hicieron. Se fueron primero nos fuimos primero a Caracas, a Venezuela, y luego ya a Madrid, y allí prácticamente hice toda mi vida en la universidad, el amor por la radio, la tele y donde comencé a escribir.
Bueno, esto que vos decías, ¿no? De los personajes marcados por momentos dolorosos, eso a uno le queda en esa huella emocional, a pesar de ser muy chica, quizás no vivirlo en primera persona, pero sí a través de los afectos más cercanos, ¿no? El horror, las limitaciones en las libertades, los controles, las persecuciones que sufrían los artistas y las personas de la comunicación tan destacados como tu padre, ¿no? Porque fue un gran difusor de la música. Tengo el recuerdo, ¿no? De su trabajo cerca de Facundo Cabral, cerca de Astor Piazzolla.
Sí, mi padre realmente fue uno de los primeros maestros, además tenía una voz fantástica, ¿no? Y tenía un respeto por este medio que nosotras amamos pues muchísimo, ¿no? Creo que además mi padre me ayudó en algo que es importantísimo, que es como encontrar tu vocación temprana. Creo que eso te facilita tanto la vida, ¿no? Cuando
Es
tú sabes
organizador,
lo
me
que quieres
parece,
hacer,
¿no?
eso es maravilloso, ¿sí?
Encontrar una vocación temprana es muy organizador. Esto no me representa, digo, no me puedo adjudicar esa idea. Me lo dijo una vez en una entrevista a Oscar Martínez. Me dijo, yo tuve la bendición de ser tocado por una varita mágica a los 7, 8 años. Fui a una función de teatro y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, todos esos caminos laberínticos que le ocurren a muchísimas personas, yo me los ahorré. Me parece que cuando uno encuentra su pequeño mundo, y después lo confirma, ¿no? Primero es un sentimiento quizás de niño, una ilusión, una fantasía, pero después se convierte en una realidad. La vida, no sé, me parece que transcurre de una manera menos tumultuosa en
Sí,
ese
yo creo que
aspecto.
es muy importante, además también que coincida, yo no sé si en tu familia ha ocurrido, pero muchas veces los padres por economía mental te ponen un rol, ¿no? La que es una cosa, uy,
Claro, a ver.
hoy se me fue
No,
algo.
estás perfecta, ¿eh?
Ay, pero aquí no te veo yo. A ver, ¿por qué? Déjame ver. Ah, aquí estoy.
Ahí
Sí,
estás.
es
Bueno, viste,
un
esto también es un aprendizaje, el universo
negocio.
de la
Decir
comunicación.
que los padres a veces por economía mental te ponen un rol, ¿no? Entonces, como yo hablaba mucho y ir conmigo por la vida era como tener la radio puesta, pues se va a dedicar a la radio como el padre, se va a dedicar a la radio como el padre, habla, habla, habla muchísimo y además pues me comunicaba muy bien escribiendo, entonces va a escribir y va a hacer. Pero coincidió con lo que realmente yo quería hacer, ¿no? O sea, entonces eso para mí fue muy, muy interesante porque iba como persiguiendo un sueño, ¿no? Primero las cosas hay que soñarlas para que luego ocurran, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas de los sentimientos, o sea, por fortuna, pues mis padres y nosotros, mi familia, salimos de Argentina sin ningún problema y no tuvimos que vivir las cosas tan duras que vivieron los personajes de Viejo Caserón de San Telmo. Pero sí me preocupé mucho porque el sentimiento fuese real. Entonces es verdad que entrevisté gente, que hablé, que vi muchos vídeos y que sí quise que, por una cuestión de respeto, ¿no? Porque algo tan doloroso tiene que ajustarse a la verdad, ¿no? Porque las novelas no tienen que ser verdad, pero tienen que ser verosímil, sobre todo en la emoción y en el
Tal
sentimiento.
cual.
Y para mí era muy
Sí.
importante que esa emoción fuese verdad, ¿no?
No, entiendo perfectamente. Aunque sean personajes de ficción, están ubicados en un momento que fue absolutamente cierto y tremendamente doloroso, ¿no? Para las víctimas y para los sobrevivientes, los afectos de aquellos que perdieron su vida. Entonces, esto que decís es como el equilibrio perfecto. Y hablando de afectos, entiendo que por lo menos uno de los personajes de esta historia está inspirado en tu madre. No sé si para tu papá también hubo algún
Sí,
pequeño hueco.
yo creo que sí, que siempre, ¿no? Yo muchas veces, igual cuando me preguntan con cuál de las hermanas me identifico, ¿no? yo digo, pues con todas y con ninguna, ¿no? En realidad hay un poquito de mí en todas y en realidad no soy exactamente como ninguna, pero en concretamente el personaje de Eva Olivares, que es el de el que está inspirado en mi madre, sí que se parece muchísimo. Físicamente la describo como mi madre era una mujer muy, muy, muy bonita y con muchísimo carisma, ¿no? Y además era una mujer muy, de donde estaba había que escucharla, ¿no? Entonces la describí así, incluso en las escenas donde siempre va por la calle cantando o donde a pesar de todo siempre está sonriendo o dándose a los demás, ¿no? Mi madre era así. Y ahí atrás la tengo una foto, falleció.
Sí,
ya.
Se ve una foto muy linda detrás.
Y sí, la verdad es que ese personaje está muy inspirado en ella y siento que es como un homenaje, ¿no? También dejar un poquillo de ella y yo digo, ya que no tengo hijos, pues por lo menos tengo libros que homenajean a mi padre.
Bien pensado, claro que sí.
Planta un árbol también, o sea que ya está.
Los hijos, bueno, pueden venir representados en un montón de maneras, ¿no? Los libros son algo que quedarán para otros, que le pertenecerán a otros y acompañarán sus vidas. Gabriela, la verdad que un placer. Me gustaría preguntarte cómo y dónde los argentinos podemos leerte. Nos hace mucho bien saber que otros argentinos pueden desarrollar una vida artística, profesional, rica como la tuya, en otros lugares, en este caso en la bellísima República Dominicana. Pero nos gustaría poder tener este contacto directo, con tener el libro en la mano.
Mira, el libro, o sea, Viejo Castellón de San Telmo, en este formato está en librerías, concretamente en una que sale dentro de la novela que se llama El Gran Splendid, librería.
Es un lugar maravilloso, te digo.
Que ya de por sí es una maravilla ir, aunque sea, si compráis la novela, perfecto, pero si no hay que ir, de todas maneras, porque es
una... Y bueno, fue elegida en un momento la librería más linda, más bella del mundo. Sí. Hace no mucho tiempo, y bueno, es uno de esos lugares donde ansiamos volver a pasar las horas, ¿no? Allí, hojeando, aunque no compremos, ya eso es un paseo en sí mismo.
De hecho, yo tengo una escena muy importante entre Bolívares y su hija, que todo transcurre allí, ¿no? Porque era como un templo para ellas dos. Pero también en la novela se puede comprar por ebook en mi página web, que es Gabriela Llanos Oficial. En mi usuario de Instagram es Gabriela Llanos Oficial, y allí te lleva directamente en el perfil a un enlace que se puede pinchar, te lleva a Amazon y allí ya podéis descargar la novela. Si estáis acostumbrados a leer en ebook, ¿no? Yo creo que es lo que nos ha tocado un poco ahora a todos por la pandemia, ¿no? Acostumbrarnos a este sistema digital que nos une, ¿no? Y que es importante también.
¿Sabes qué? Yo pienso que es cierto que los como los espectáculos presenciales son irreemplazables. También es cierto que en este tiempo le encontramos la vuelta y el valor, el enorme aporte de los streamings, porque nos permitió seguir en contacto a los que somos público con los artistas seguir trabajando de alguna manera. Y con los libros pasa lo mismo, me parece. El libro en papel es una maravilla, única. Sin embargo, me parece que hay que amigarse con lo que el presente ya nos permite y con lo que representará buena parte del futuro. Me parece que una de las cosas que la pandemia más nos está mostrando cara a cara con las que nos confrontó es la necesidad de amigarnos con la tecnología y que tiene muchas virtudes, que no es nuestra enemiga.
Sobre todo, yo, evidentemente las generaciones nuevas han nacido con esto, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy noventera, que fuimos la última generación analógica, ¿no? Que vivimos con muchos cambios cuando salió el internet. Cuando salió el primer móvil, o sea, yo recuerdo en la radio estar con las tortas estas donde grabábamos que los técnicos tenían que editar manualmente, que era como un trabajo de artesanía, ¿no? De artesanal. Entonces, eso, todos esos cambios, ¿no? Yo he ido un poco como remando la rebufo, ¿no? De las cosas y me gusta descubrirlas, ¿no? Me siento como renovada, como que sea otra reinvención, decir, bueno, pues yo no le hacía caso a las redes sociales y ahora para mí es una comunidad imprescindible, ¿no? Entonces... Sí. Eso es muy...
Es totalmente así. Yo también soy de esa generación de los 90. Trabajaba en una época en la que había fax, después vino el pager y fue toda una novedad, y el celular grande. Y sin embargo, me parece que es muy valioso no quedarse afuera de este nuevo mundo. Cada uno recordará aquellos tiempos de la manera que los haya vivido, pero quedarse perpetuado en el pasado o en la nostalgia... me parece que es más un ancla que un trampolín.
Sí, no, además tú puedes tener una actitud reactiva o una actitud proactiva, claro. Ya es una decisión propia, ¿no? Pero reactiva, o sea, agarrarse, hay que agarrarse porque si no nos quedamos fuera.
Si
de
no te quedas afuera.
Esto, ¿no? Entonces hay que agarrarse y hay que hacerlo, aunque nos cueste, aunque pidamos ayuda y aunque tengamos que ver que al final, en el fondo no deja de ser comunicación y no deja de ser importante contar una historia. En el soporte que sea, de la manera que sea, no hacemos
lo
más
que importa es la historia. Lo que importa es la historia. ¿Te podemos despedir con el libro en pantalla?
Claro, por supuesto. El
ahí
mate,
está.
Que son muy importantes.
El mate argentino. ¿Tomás mate en República Dominicana?
No, bueno, yo lo tomo, pero la gente no le acostumbra y no le gusta. Yo no sé si es que tienen que dártelo muy de pequeño o qué, pero no.
Para mí te lo tienen que dar muy de pequeño, sí. Sí, me parece que es un sabor muy, muy, muy power. Hay que arrancarlo en
los biberones para que te gustase, ¿no? Porque no sé, no hay manera. En cambio, con el dulce de leche no pasa, pero bueno, con el mate cuesta.
Por ese libro, agradecida por tenerte este rato, por toda la historia, por habernos llevado por un poco el camino que trazaste en tu vida y por recordar a tu padre, que fue una figura muy importante para la radio en Córdoba, pero además es un hombre que estuvo de la mano con figuras muy importantes del mundo del espectáculo. Así que no quería concentrarme en ese detalle, darle prioridad a la historia puntual de la que íbamos a hablar, pero no dejar de recordarlo porque, bueno, su trabajo lo merece.
Sí, mi padre, yo siempre intento que esté presente y sobre todo, pues tiene muchas cosas por internet también para buscarlo, Percy Llanos. Y él, sí, además a mí me alegra mucho cuando muchas figuras de ahora de la radio actualmente, como Alfredo Leuco y mucha gente recuerda, ¿no?, que comenzaron en Córdoba cuando mi padre era el director de esa radio y eso me emociona mucho.
Con esa misma emoción te agradezco que hayas estado acá, un saludo enorme para vos, para todos.
Me ha gustado mucho charlar contigo, me he sentido literalmente en casa, pero contigo en casa, y ojalá se repita muchas veces y estás invitada cuando la vida nos permita volver a juntarnos a este paraíso donde vivo, frente al mar, que merece la pena.
Estamos a la espera. Un saludo enorme, Gabriela.
Un beso muy grande y saludos a todos tus oyentes.
Muchas gracias.
Adiós.